Señoras, señores, bienvenidos una semana más a nuestro programa Identidad. Vamos, en estos programas, como les avisábamos hace un par de semanas, queremos profundizar, averiguar, saber un poquito más acerca de quiénes somos los judíos, qué somos los judíos, esa pregunta que muchas veces es difícil de responder. Y lo hacemos de la mano de la profesora Tova Schwartzman. Tova, una semana más, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy bien, y gracias a ti por otro programa. La verdad que encantada de poder seguir indagando juntas.
Pues sí, la verdad, es una sensación casi de arqueología esto que estamos haciendo, ¿no? Como que salen cosas de que uno le da un poquito a la tierra y salen un montón de cuestiones. A veces es hasta difícil ordenarse, pero bueno, vamos a ir allá. Hoy me proponías hablar acerca de los mitos, de los grandes relatos. De alguna manera, esos mitos, esos grandes relatos que han ido conformando la personalidad o conformando la identidad de los pueblos. Me estabas diciendo que hay una gran ausencia de ellos en la historia contemporánea, en la actualidad, pero sin embargo, de algún modo, el judaísmo sigue fundamentándose en esos relatos, ¿no? Esa cosa reiterativa, pues estaba pensando, por ejemplo, el Pesaj, que es todos los años contamos la salida de Egipto como si hubiera cambiado de año a año. ¿Ese mito es esencial realmente para la construcción de la personalidad?
Mira, yo voy a tomar una palabra de tu comentario recién, que es arqueología. Y es una palabra importante porque los arqueólogos justamente intentan reconstruir lo que hubo, hurgando en la tierra, por supuesto, pero muchas veces se ha usado esta palabra, arqueología, también en un sentido más simbólico, la arqueología de los conceptos. Hurgando también en de dónde surgieron. Y hay también una palabra cercana que es genealogía de los conceptos. Y entonces, uniéndolos, yo diría que hoy en el mundo, me parece, no es que solo me parece a mí, a través de muchos autores, hay una carencia de relatos, de lo que se llama grandes relatos con mayúscula, que es lo que nosotros llamamos mitos. Pero más que el mito tomado en su vertiente griega, aunque también es importante, es el gran relato transmitido. Y ese gran relato tiene algunas características. No es que cualquier relato es el que se transmite. Y tiene algunas características que ya Lévi-Strauss la descubrió, por decirlo así. Tenemos de él Estructuras elementales del parentesco y otros libros que nos muestran en realidad que estos grandes relatos tienen una estructura muy parecida. Y que él llama a los personajes y a las situaciones de estos grandes relatos mitemas.
Mitemas.
De mitos, ¿no? De mitos, y entonces los pedacitos que forman este mito se llaman mitemas, serían como elementos del gran relato. Y tú vas a ver que todos los mitos tienen una estructura parecida, con un argumento, con un héroe, con un final, con una, digamos así, una moraleja abierta, pero estos mitos son los que sostienen algún tipo de pertenencia simbólica para los seres humanos. Yo creo que el judaísmo ha conservado por sus textos estos grandes relatos, algunos al revés, te tengo que decir, algunos al revés. Están muy emparentados estos grandes relatos con los cuentos infantiles también, como decía Bettelheim. Tú decías en el programa anterior, vamos a retomar a Bettelheim. Bueno, sí, Bettelheim ha escrito un libro muy lindo que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde él también toma estos cuentos, tanto como los mitos, con una estructura determinada. Y esa estructura está presente en el judaísmo. Y esa estructura tiene que ver con tres preguntas fundamentales para el sujeto humano. Una de las preguntas, quizás la que comienza, digamos, con esta serie de preguntas que son pocas, muy pocas, es ¿de dónde venimos? ¿Cómo es nuestra vida en el mundo en la sexualidad? ¿Y qué es la muerte? Son como tres preguntas bases. Por supuesto, de ellas se derivan muchas más. Pero a esta primera, ¿de dónde venimos? Como a las otras dos, el judaísmo tiene para ofrecer un relato. Y yo quiero hacer la diferencia entre un relato de un hecho objetivo y de la comprobación. Había un libro hace mucho tiempo que se llamaba Y la Biblia tenía razón. Yo puedo decir hoy que es un libro malo, pero puedo decirlo porque La Biblia tenía razón, tenía que ver con comprobar científicamente lo que la Biblia dice. Y en realidad la Biblia no comprueba nada científicamente, sino que es un enorme relato lleno de otros relatos. Te voy a dar un ejemplo.
Por favor.
Que muchas veces... Muchas veces es muy gracioso. Si tú tienes que contar tu propio nacimiento, yo te preguntaría, bueno, cuenta tu propio nacimiento. Y entonces tú me dirás, tu propio nacimiento, seguramente, ¿cómo te lo contaron? Porque sí. Obvio que tú no tienes memoria en el momento que naciste.
Que creo que no estaba, yo había salido ese día, pero...
Ese día no estaba.
Ese día había salido, sí.
Pero si yo le pregunto al médico que atendió tu propio nacimiento, esa memoria que él tiene es otra memoria. Va a decir sexo femenino, 3 kilos 600, si naciste un poquito gordita, 2 kilos 600, nacida a tal hora en tal hospital. Y son dos relatos, los cuales no se contradicen. Ahora, el primer relato, el que te han contado, es el que subjetiva tu vida. Es el que hace que vos te acuerdes de ese relato, que tengas memoria de ese relato.
Entiendo todo. Perdona, entiendo que es aquel al que nosotros cargamos de interpretación.
Así es. Porque el relato ya es una interpretación, no es un hecho. Okay. Esto es lo que está muy bien lo que tú aclarás, porque el relato en sí ya es una interpretación. Si yo tengo que contar mi propio nacimiento, bueno, me acuerdo que en realidad no me acuerdo, que yo he nacido en carnaval. Ahora, ya eso es una interpretación porque mi madre y mi padre me han dicho, tú has nacido en carnaval, en febrero. Ahora, por supuesto que al médico que me ha atendido no le importa eso. No dice, ha nacido en carnaval. Pero esto que tú dices es muy importante. El relato ya es una interpretación, no es el hecho. Bien. Y luego uno se pasa la vida reinterpretando ese relato. Es una segunda interpretación. Se pasa la vida preguntando o preguntándose a sí mismo qué lugar ocupo entre mis hermanos, cómo ha sido el nacimiento mío en la familia, de distintas maneras, obviamente que uno no lo pregunta así. Entonces, este relato del nacimiento mítico, porque verdaderamente es mítico en el sentido que tiene una estructura, uno siempre se siente como único cuando ha nacido, y los niños están muy interesados en saber cómo han nacido, no tanto por el tema de lo científico, el espermatozoide que se une con el óvulo, no, ellos quieren saber qué cuentan sus padres de ese nacimiento. Y en ese sentido, el contar de sus padres, más allá del contenido, ya es una transmisión, aunque los padres no sepan que están transmitiendo un deseo. Muchas veces los padres dicen, y nosotros te esperábamos para septiembre y naciste en agosto, pero ese te esperábamos es algo que le da al niño una ubicación. Entonces, si tú ves la Biblia, por decir una de las fuentes, porque no es la única, o el Talmud, digamos, acunando a la Biblia, porque el Talmud la acuna, la mete adentro, está lleno de relatos de nacimientos. Todos, por supuesto, que son nacimientos de gente que va a tener alguna importancia después. Como nosotros, de la misma manera. Nosotros vamos a tener importancia en nuestra vida y, bueno, tenemos una historia que ese gran relato, por decirte un ejemplo, el relato del nacimiento de Moisés ha sido, digamos, materia de, no solamente de análisis textual, sino de chistes, de humor, de filósofos, de psicoanalistas. Freud mismo escribió un tratado importantísimo, El hombre, Moisés y el monoteísmo, donde el relato del nacimiento del héroe, ¿sí? Como Otto Rank lo decía, el relato del nacimiento del héroe es muy importante para las culturas. Y entonces, esto que tú dices de Pesach, en Pesach, en la Agadá, no se recuerda el nacimiento de Moisés. Sí, en la Agadá. Pero a los niños les es muy grato escuchar el nacimiento de Moisés. La canastita y la princesa. Y en ese sentido, el relato del nacimiento de Moisés...
Y que lo querían matar.
Claro. Bueno, no tiene muchas diferencias con el nacimiento de Jesús.
Bueno, estaba escuchándote, de hecho, me estaba acordando de un libro de Joseph Campbell, que es el análisis del mito. El héroe de las mil caras, y donde precisamente habla de eso, ¿no? Del mismo héroe, que con, pues vestido de ropajes distintos, y cómo los mitos se reproducen y son siempre el mismo, incluso en todas las sociedades. Él analiza un montón de relatos y de sociedades distintas y sus relatos, y la del nacimiento del niño que va a ser perseguido y que se salva porque es salvado por las aguas, es un clásico.
Sí, y yo te diría que eso, ¿por qué toca al sujeto humano? ¿Por qué lo toca en lo profundo de su ser? Porque el relato o el mito reproducen, vamos a decirlo entre comillas, algo que al sujeto le pasa verdaderamente, que es el peligro de nacer. El peligro de nacer está presente en cada uno de nosotros, aunque no lo sepamos. Salimos de la panza de la mamá a un mundo, digamos así, de otra, con aire, cuando no estábamos con aire dentro de la panza. No lo vamos a llamar trauma de nacimiento, pero si quieres lo llamamos trauma de nacimiento. Pero es un impacto muy grande el salir al mundo. Entonces, digamos, si el judaísmo ofrece esta forma de relato, humorísticamente te digo que la ofrece al revés. En general, los príncipes nacen en una casa, digamos, de príncipes, y luego por distintas circunstancias son abandonados, y luego vuelven a ser reyes. Bueno, el relato de Moisés es exactamente al revés. Aunque si tú te fijas, no es tan al revés. Es decir, él ha nacido en la casa del faraón, pero viene de la pobreza, viene de los esclavos.
Bueno, pero en el fondo ha nacido en la riqueza de su pueblo, y luego es sacado de esa riqueza a un mundo que no le pertenece. Es decir, es probablemente rico en posesiones y en estatus, pero se supone que no está donde debe estar.
Es cierto, él vuelve, digamos, según el relato, ¿no? El relato bíblico.
Sí.
Luego está el psicoanálisis, que hace un montón de cosas con eso, pero es otro tema. Pero él vuelve a sus orígenes. Y entonces, estos relatos o estos mitos, o este el mito del nacimiento del héroe, como Otto Rank lo llamaba, es, digamos, no es solamente con Moisés, es con Isaac, es con hasta con Caín y Abel, sobre todo con Caín, es con Shmuel, es con David, es con Saúl, y hay, digamos, ahí héroes. El concepto de héroe, a ver, querría aclarar esto, el concepto de héroe es un concepto griego, y es un concepto que no está en el judaísmo. Digo héroe porque es el significante o la palabra que nos ofrece el español.
Sí, el protagonista de la historia.
Ahí está, el protagonista de la historia.
El que viaja, ¿no?, de alguna manera, el que hace el viaje que nos va a traer la enseñanza moral última.
Así es, así es. Y si tú ves el nacimiento de Edipo, también es parecido a esto que vos decías de Campbell.
Justamente, sí, perdóname, quería preguntarte, porque hay muchas resonancias. Edipo también sale de lo que le está previsto, él huye de lo que en principio le espera para llegar a lo que le espera. Es decir, él hace todo un viaje para llegar, al fin y al cabo, a que se cumpla lo que el oráculo le había predicho. Pero hay algo que no sé, a lo mejor me equivoco, hay algo en el cuento judío que no tiene el griego, me da la impresión, y es como la enseñanza última.
Sí, sí. Quizás el mito hebreo tiene una característica que no tiene el mito griego, que es, tú puedes sacar enseñanzas últimas del mito griego, claro que sí, pero en el mito griego los dioses son los que deciden el destino del héroe. Y el héroe es alguien, o el protagonista, es alguien que está a merced de los dioses. En cambio, en el mito hebreo hay mucho de responsabilidad personal. Y por eso no existe la palabra héroe asociado al mito hebreo. En todo caso, es Moshe, simplemente, ¿no? Es Moshe. Pero hay responsabilidad personal en él. Y no es un héroe que se queje, digamos así, de su destino, porque él lo ha construido. En cambio, el héroe griego, terminan las tragedias griegas con estos héroes, con estos mitos, donde el héroe está a merced de los dioses.
No, pues eso es tragedia, justamente, porque no tienen capacidad de hacer nada. Lo otro tal vez sería un drama, porque está la participación humana ahí dentro.
Así es, y tú has dicho bien, el drama humano que está presente en estos relatos se desarrollan en una escena muy cotidiana, en una escena donde tú te puedes sentir identificada con eso, y donde hay, digamos, es un hombre de carne y hueso que decide cosas. Moisés decide de alguna manera matar al guardia egipcio. Moisés decide escapar al desierto. Moisés decide casarse. No es azaroso que esté con Zipora. Moisés decide estar con su suegro Marianita. Hay muchas decisiones. Bueno, una de las más importantes de este mito es cuando el personaje de Dios le dice a Moshe, háblale a la piedra y entonces sacarás agua. Moshe, en vez de hablarle, le pega a la piedra. Y bueno, la tradición dice que por eso no entró, digamos, a Canaán, no entró a la tierra prometida. Es decir, que hay consecuencias de las acciones de este personaje. Y en ese sentido, uno puede discutir. Por eso puede discutir si hizo bien Moshe, si no hizo bien, qué hubiera hecho yo en mi vida, cómo fue mi nacimiento, y entonces es retroactivo esto que vos decías, muy bien antes, vuelve al origen. El otro día comentábamos en el otro programa que el judaísmo es una elección retroactiva, ¿no? Uh-huh. Elige retroactivamente, pero elige. Podría haber elegido quedarse en la corte del faraón. Lo hubiera uh-huh. sido mucho más fácil.
Sí, totalmente, totalmente.
Pero, digamos, entonces estos relatos, como volviendo al principio, son aquellos quizás que hoy por el mundo de la ciencia han sido muy impactados y muy desacreditados. Uh-huh. Desacreditados porque se han combinado con, si la ciencia, que es el nuevo Dios, hoy la ciencia es nuestro nuevo Dios, uh-huh. si la ciencia dice que no fue así, entonces no fue así. Cuando el relato tiene otra lógica totalmente distinta, uh-huh. la ciencia dice que fue así y yo también digo que fue así.
Es curioso porque a la ciencia no se le ocurre rebatir Caperucita, por ejemplo. Sin embargo...
No le interesa. No. No se le ocurre, no le interesa y haría muy bien en interesarse.
Sí, no, es decir, nunca Pulgarcito nunca tiró unas miguitas de pan por su camino. Sin embargo, sí que interesa el desmontar los mitos religiosos, ¿no?
Así es. Quizás porque la ciencia aparentemente quiere despegarse de la religión, pero yo creo que la ciencia tiene en sí misma algo de religión, que es la creencia absoluta en el saber posible.
Claro.
Como un horizonte en donde todo se puede saber. Uh-huh. Y entonces, digamos que lo religioso no está, por eso tú vas a ver que la religión muchas veces quiere parecerse a la ciencia. Uh-huh. No es contradictorio, aunque aparentemente sí, uh-huh. pero no es contradictorio.
Sí, no tiene por qué estar en pugna, ¿no?, lo uno con lo otro.
De ninguna manera.
Ahora mientras estabas comentando, vuelvo un pelín para atrás, doy un mini saltito. Porque estabas hablando de los mitos y a mí hay algo que me ha llamado siempre mucho la atención. De alguna manera construimos en el judaísmo nuestra identidad a través de esos relatos, pertenecemos a un pueblo que surge de estos relatos, o por lo menos lo conocemos a través de estos relatos. Y hay un relato concreto que es fundacional, que es fundamental, que es el de Israel, Jacob. Y siempre, yo me acuerdo, yo de chiquita me impresionaba mucho ese libro, ese relato, porque al fin y al cabo ahí el héroe, Israel, quien será Israel, de donde saldremos todos los judíos, es el que en primer lugar engaña al padre, le roba al hermano y después se pelea con Dios. Por eso somos el pueblo elegido, por eso estamos pagando las culpas durante tanto tiempo.
Es un relato que también a mí me ha llamado siempre la atención, porque si lo juzgamos a Jacob hoy, y bueno, la verdad que no, eso no era demasiado ético.
No, la verdad es que no.
Bueno, su mismo nombre lo indica. Yaakov quiere decir el torcido.
¿Ah, sí?
Sí. Ah. Akev, que es el taco del zapato.
Ah.
Yaakov es el torcido. El uh-huh. que tiene un pie mal. Uh-huh. Igual que Edipo. Edipo quiere decir eso. Uh-huh. Edipo quiere decir con pie torcido. Uh-huh. Israel, que es cuando se cambia el nombre, quiere decir yashar a los ojos de él, es decir, el derecho a los ojos de Dios.
Uh-huh.
O sea que hay aquí, al igual que en Edipo, un nacimiento un poquito torcido.
Uh-huh.
El Talmud lo explica muy graciosamente y dice que en realidad es porque estaba, digamos, Isaac lo agarró por el tobillo y entonces torció un poquito. Pero no es casual que Edipo también quiere decir pie torcido.
Pero es curioso, ¿no?, que lo fundacional no sea lo más ético. Estaba pensando también en las 12 tribus de Israel, que vienen de los hijos, precisamente, de Jacob, que venden al hermano.
Así es, de Yosef.
Sí, Caín y Abel, también, el que sobrevive no es el más majo de los dos, como dirían aquí.
Así es, así es. Hay ahí algo que me parece que es muy importante, si los judíos lo pudiéramos tomar, no todos los judíos lo toman, que es la posibilidad de pensar en un ser humano con fallas. Y me atrevería a decir también en un Dios con fallas. Uh-huh. No importa cómo es el relato, pero de acuerdo al relato, el derecho de primogenitura está vendido a Jacob, obviamente. Y sin embargo, Dios avala esto. Con un padre ciego, digamos, que se lo engaña, como tú has dicho. ¿No es eso lo que pasa muchas veces en las familias? Hay algo de la humanidad que se trasluce en estos mitos, que no tienen que ver con la completud del hombre. Y si los judíos pudiéramos tomar estos relatos fundacionales como aquellos que nos hacen más humanos, no me cabe duda que el grito de Isaac, es decir, el hermano de Jacob, que aparece en la Biblia, es un grito desgarrador. Uh-huh. El Talmud lo ha tomado, ese grito, porque considera que hay una injusticia. Uh-huh. con Isaac. Uh-huh. Ahora, para esto, para poder pensar estos grandes relatos, para poder meterse y divertirse, lo quiero decir en el sentido de la diversidad. Uh-huh. También de divertirse. Esta actitud un poco rigurosa y fundamentalista de no se puede hablar mal de Jacob. Pero si es que el Tanaj mismo habla mal de Jacob. Uh-huh. No vamos a ser santos cuando el Tanaj mismo habla mal de él. Uh-huh. Ya en su mismo nombre. Ahora, me parece a mí que si los judíos pudiéramos tomar estos grandes relatos para divertirnos, que nuestra vida subjetiva sería mucho más rica. El otro programa, si tú te recuerdas, hablamos de la reintroducción del deseo de ser judío.
Sí. Uh-huh.
Pero no porque haya algo imperioso y mejor, sino porque la reintroducción del deseo de ser judío me parece que va contra esta corriente mundial, creo yo, de matar a los grandes relatos. Y por lo tanto matar al sujeto.
Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, pero me parece apasionante. Volveremos a hablar de los mitos, de estos grandes relatos y del sujeto y su influencia. Es una verdadera delicia. Si te parece, titularemos este programa El mito y la imperfección humana.
Claro.
Bueno, lindo. Pues así queda titulado. Muchísimas gracias, Tova, y nos reencontramos dentro de 2 semanas.
Gracias a ti, Masha.